Entrevista. Es doctora en medicina egresada de la Universidad de la República.
Siempre la demanda de los resultados es intensa y hay que estar informados también de lo que se va haciendo y qué logramos.
Especialista en ginecología y obstetricia y tiene un posgrado en gestión de servicios de salud por la Universidad de la República.
En la Acción País estamos abriendo el llamado o convocando a organizaciones vinculadas con el trabajo en salud mental a la inscripción en esto que hemos denominado Acción País por la Salud Mental y el Bienestar.
Desarrolló e implementó estrategias de desarrollo profesional continuo y lideró el diseño e implementación del primer Plan Nacional de Prevención Integral del Cáncer de Cuello Uterino.
Como Ministerio de Salud Pública tenemos una obligación imperativa que es lograr implementar todos los puntos en que incluye nuestra Ley de Salud Mental.
Es la directora general del Ministerio de Salud Pública. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Fernanda Nosar.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal, 8:42 de la mañana. Vamos a hablar ahora sobre temas vinculados con la salud. Varias cuestiones importantes, ¿no? Sobre todo el tema de la salud mental, el tema que tiene que ver con la preparación del país para determinadas enfermedades con la vacunación, los tiempos de atención, las coordinaciones entre el sistema público y privado. Bueno, vamos a hablar de varios de estos temas con la directora general de salud, Fernanda Nosar, que nos acompaña aquí en los Estudios Universal. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Buen día.
Muchas gracias.
Bueno, un placer recibirla acá en los estudios, la hemos tenido varias veces aquí en el programa, así que le agradecemos nuevamente su presencia. Bueno, quiero comenzar preguntándole por el tema de la salud mental con las iniciativas, el registro, mejor dicho, de iniciativas y de propuestas que fue lanzado por el Ministerio, iniciativas públicas y privadas, proceso del cual pueden participar diversas organizaciones, y con el cual se apunta a elaborar políticas públicas, ¿no? Específicas en una materia en la que todavía estamos rezagados, ¿no? Y que es una preocupación cada vez mayor en nuestro país, ¿no? ¿Cómo está trabajándose todo este proceso?
Bueno, es bueno explicarlo, porque sí. Lo que dijiste de elaborar políticas públicas, sí, el aporte es para contribuir a la política pública, pero nosotros tenemos una responsabilidad en la elaboración. Claro. Contextualizar la salud mental es importante. Primero, es un tema de salud, ni que hablar. Tenemos que medir esos indicadores también. Tenemos indicadores muy duros, como son los de suicidio, que sí. Muchas veces son los que generan más movilización en la charla diaria, pero también otros indicadores de patologías vinculadas con la salud mental. Pero a su vez tenemos que hablar de salud mental, de lo que es el bienestar poblacional. Y después tenemos un contexto legal. Tenemos una Ley de Salud Mental promulgada en el año 2017 que ha retrasado su implementación completa y que está alineada con esto de una concepción de lo comunitario, de los derechos, de la no estigmatización de la salud mental. En ese contexto que nos estamos moviendo y la estrategia que se ha delineado desde el Ministerio de Salud Pública, que tiene la responsabilidad de delinear un plan de atención de salud mental, es tener en cuenta los aspectos biomédicos clásicos, que siempre ha sido lo destacado por parte del programa de salud mental, pero a su vez incorporar todo esto otro que incluye la Ley de Salud Mental, que es la mirada comunitaria, la mirada social y la participación de otros aspectos de la salud. Y en ese sentido es que definimos esta convocatoria que se denomina Acción País, pero lo importante es la convocatoria, actores sociales que trabajan en salud mental, pero también actores gubernamentales, a todos conglomerados para la definición o para el aporte en determinadas líneas temáticas que tienen que ver con rectoría, con los aspectos comunitarios, con los aspectos de atención, con los aspectos financieros, nutrirnos de esto. Pero a su vez, mapear todo lo que tenemos en nuestro país, que es sorprendente la cantidad de dispositivos y de personas que trabajan en la promoción de la salud mental y que quizás desde el ámbito de la salud no lo tenemos absolutamente estructurado. Eso nos va a permitir ordenar, nos va a permitir saber qué tenemos, pero a su vez definir dispositivos asistenciales que nos permitan el cambio de modelo de atención del modelo monovalente que se denomina.
Uh-huh. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema de los suicidios, que también son alarmantes, y usted ya ha dicho en otras entrevistas que en el 50% de los casos ya había habido un intento anterior, ¿no? Uh-huh. Y que estas cuestiones podrían haberse previsto, ¿no? ¿En qué se está fallando o cómo hay que trabajar para mejorar este tema?
Bueno, el enfoque que estamos haciendo es, en estos momentos, de hecho, estamos haciendo la lectura, por ejemplo, de estos indicadores de suicidio y de intentos de autoeliminación, uh-huh, cruzados con otros indicadores de salud. Primero, una lectura territorial. No es lo mismo los valores que tienen los diferentes departamentos.
Claro.
No es lo mismo en el área rural y en el área urbana. No es lo mismo en una institución o en otra. ¿Qué es lo que estamos cruzando? Cruzando otros indicadores de salud indirectos, como son la disposición de vivienda, de trabajo, de aspectos recreativos de donde vivimos, de vínculos de redes sociales, para tratar de ver qué aspectos. Los biomédicos, desde el Ministerio de Salud Pública, los tenemos muy claros cuáles son, que tenemos para tratar, pero es la punta del iceberg, para evitar la llegada a intentos de autoeliminación y, a su vez, ante intentos de autoeliminación, asegurarnos las redes de contención. Y eso es una lectura que estamos viendo que es absolutamente diferente. Es decir, cuando yo muestre mis indicadores de salud cruzados con indicadores del Instituto Nacional de Estadística, disponibilidad de vivienda, índice de económico, seguramente nos vamos a ver sorprendidos si yo tenga que, como estrategia de salud, decir, bueno, acá tenemos que afianzar recreación, redes de sostén.
Claro.
Medios comunitarios, acá la vivienda, acá el trabajo. Y eso tiene impacto en los indicadores de sanitarios.
La atención, usted menciona el interior del país, la atención en salud mental en el interior del país, comparada con la capital, es muy inferior, ¿no? O sea, no hay tantos especialistas ni hay una red que contemple esta no, realidad, ¿no?
Sí, nosotros tenemos también medidos, que eso se hizo en estos primeros meses, la distribución de recursos humanos en todos los aspectos.
Sí.
Ahí estamos hablando de recursos humanos específicamente vinculados con la medicina, psiquiatras, pero también licenciados en psicología, uh-huh, trabajadores sociales, licenciados en enfermería, especializados en salud mental. Esa distribución es inhomogénea. El número global es buena como país, pero la distribución territorial es el tema. Hay algunos departamentos que a eso le sumamos el indicador de salud vinculado. Por ejemplo, yo puedo mapear, tengo mapeado disponibilidad de recursos humanos, no es que sea una causa directa, indicadores de necesidades de esos recursos. Por ejemplo, si tengo muchos intentos de autoeliminación en un lugar, necesito profesionales de la salud mental.
Claro.
En eso estamos delineando, junto con la Universidad de la República, con el decano de la Facultad de Medicina, estrategias dirigidas a la descentralización de la formación de recursos humanos en salud, también con el decano de la Facultad de Psicología, con el decano de la Facultad de Enfermería, para definir qué lugares estratégicos territoriales invertir en que se formen allí los recursos
humanos. Hay que lograr que se queden también, ¿no?
Bueno, sucede que justamente dentro de las estrategias que más se vinculan con la erradicación de los profesionales es que se formen en ese lugar.
Claro.
Se han definido, o muchas veces se piensan en estrategias monetarias, que cobren más.
Mm.
Bueno, eso ya se ha mostrado que no es
no
el incentivo.
Uh-huh.
Donde se forman los más jóvenes, generan sus vínculos, generan los lazos y se quedan. Eso ya se ha... hay pruebas muy objetivas en nuestro país, en ginecología, en pediatría, en otras especialidades, anestesiología, que han desarrollado una descentralización durante años de la formación, han logrado en los departamentos donde había déficit la erradicación de nuevos profesionales.
Uh-huh. Está bien. Doctora, y le pregunto su opinión. El tema de la salud mental, ¿hay conciencia en la sociedad uruguaya de que es un tema prioritario, que es un tema preocupante, de que hay que atenderlo, de que es parte de la salud de una persona, o sigue siendo una cuestión estigmatizada en muchos sectores?
Bueno, creo que estás teniendo un espía adentro del ministerio.
Ah, ¿por qué?
Porque ayer nos presentaron los datos de un análisis justamente de una encuesta poblacional que pedimos, que se hizo, de valoración de dos aspectos. Primero, la valoración de la percepción de la soledad. La soledad es un indicador o un factor de riesgo de patologías,
uh-huh,
vinculada con la salud mental y otras. Y otros aspectos que tienen que ver con la percepción social de lo que es la salud mental, del acceso a la salud mental y de qué hacemos los uruguayos cuando tenemos necesidades. En esto que decías de la percepción social, sorprende que muchas veces, o que es alto el porcentaje, más de 30% de la población encuestada, que cuando se habla de salud mental no queda claro de qué cosas estamos hablando, ni la definición de qué patologías podrían vincularse con la salud mental,
claro,
ni que cuando hablamos de salud mental hablamos de bienestar. Eso es llamativo. Y después en otros aspectos que se han valorado, por ejemplo, la percepción o la sensación de soledad, que eso es un, vuelvo a reiterar, es un ítem importante, destacado, porque se vincula literalmente con patologías, la sensación de soledad, de sentirse solo, aislado, de no relacionamiento adecuado, es ya, mayor en los menores de 30 años. Es el grupo poblacional que se destaca. Mientras que uno podría haberse imaginado, muchas veces se habla de que los adultos mayores, claro, son quienes tienen mayor sensación de soledad, la sorpresa nos llevamos cuando son los menores de 30 los que tienen esa percepción. Eso nos llama a que, bueno, dentro también de las estrategias de salud, parece que no estoy hablando nada biomédico, pero estoy hablando de cosas muy vinculadas, sí, vamos a impulsar
apuntar a esa población,
la conexión social que se denomina, que son estrategias sanitarias impulsadas desde la Organización Mundial de la Salud.
Hay que educar a la población también en eso, ¿no?
Tiene que ver con educación, tiene que ver con cultura. Uh-huh. Todos esos estímulos hacen que nos volvamos a relacionar.
¿Qué va a pasar con las colonias psiquiátricas, ¿no? En el quinquenio realmente se va a cumplir con el objetivo que ya se tenía que haber hecho. ¿Y dónde van a ser trasladados los pacientes con trastornos mentales? ¿Qué se le puede decir a las familias en todo este proceso que va a pasar?
Tenemos muchos actores allí. Tenemos familias, tenemos personas con las patologías diagnosticadas, tenemos quienes trabajan en estos ámbitos. La ley de salud mental es clara en dirigirnos el camino hacia el cambio del modelo de atención, del modelo monovalente a un modelo polivalente, es decir, la atención de la salud mental dentro de la atención de la salud en general. Las instituciones monovalentes que existen actualmente, que de hecho, como dijiste, Andrés, la ley especifica que al 2025 esas características de instituciones deberían no existir, hoy están definidas por una atención unidireccional. Es decir, yo si necesito ingresar a un centro asistencial vinculado con la salud mental, me van a ingresar en un lugar donde solamente vean, bueno, puedo poner por una depresión que requiera internación, en un lugar donde solo visualicen esos aspectos, en general, la mayoría, ¿no? Y queda separado del resto del sistema de atención. Nosotros tenemos que cambiar ese modelo. Cambiar ese modelo va a pasar, o lo que planteamos es delinearlo por diferentes etapas. No es mágico. Nosotros podríamos haber dicho, bueno, tenemos una ley que dice que en diciembre de 2025, entre comillas, diríamos, el cierre de los espacios monovalentes, diríamos, bueno, que se terminen y listo, y cumplan la ley. Bueno, tenemos que asegurar lo asistencial de aquellas personas que requieran internaciones para su atención. Eso por un lado. En eso, por ejemplo, ACE es la mayor institución que tiene más cantidad dependiente de centros monovalentes. Sí. Se está definiendo de las personas que están ingresadas actualmente el grado de dependencia que tienen. ¿Eso qué nos permite? Visualizar qué personas que hoy están ingresadas en centros monovalentes podrían transitar por otros espacios de atención definidos también por nuestras normativas, espacios de transición, viviendas comunitarias, casas de medio camino que se denominan, que son para convalecencia y luego la reinserción social o la reinserción en la vida habitual. Pero sí hay un grupo menor, que es el menor, de personas dependientes que requerirán la internación. Pero nosotros tenemos que asegurar que esos lugares de internación no tengan las características que tienen actualmente, sino que se conviertan en espacios de atención holística. Por ejemplo, los que requieren tratamientos medicamentosos u otro tipo de tratamiento requieren no solo médicos psiquiatras y especialistas en enfermería, en salud mental, requieren otras especialidades de la medicina, neurología, fisiatría, rehabilitación. Preguntémonos cuántos de esos centros actualmente, que es lo que nosotros también estamos delineando con esos lugares, ¿cuántos tienen todos esos espacios? Entonces, conceptualmente tenemos que entender muy bien que lo que estamos hablando es del cambio del modelo de atención. No tiene que ver con cerrar una puerta de algo edilicio. Eso sería mucho más simple, pero yo podría engañar a todo el sistema y, bueno, cierro lo edilicio en un lugar, traslado personas que requieran la internación a centros de atención, hospitales generales o sanatorios, y genero en esos lugares centros también aislados. Y quizás hasta restrinjo más la libertad que tienen que tener, necesitan estar en una cama todo el tiempo, es igual a un posoperatorio. Es decir, puedo engañar en generar nuevos espacios cerrados dentro de edificios. Es decir, lo más dificultoso es cambiar el modelo de atención, y eso es un cambio no solo desde las personas que necesitan la atención de internación, sino desde el sistema de atención que tiene. Necesitamos visualizar la salud mental como parte de la salud general y entrenarnos, de hecho, en la atención en todos los tipos de patologías.
Doctora, le cambio de tema, si me permite. ¿En qué está el tema de la reglamentación de la Ley de Cuidados Paliativos? Y le pregunto si para usted tiene que aplicarse esta ley siempre antes de que se aplique, una vez que se apruebe en el Senado, la Ley de Muerte Digna.
Bueno, la reglamentación está finalizada, está revisada desde Presidencia de la República, y puedo aventurar a que durante este mes se termina con las firmas de todos los ministros. Es decir que ya va a estar
para aplicarse
el decreto reglamentario para su aplicación. La Ley de Cuidados Paliativos lo que se refiere es a la universalización de los cuidados paliativos y a una disponibilizar esta atención en todo el país. Uh-huh. Es decir, que quienes lo requieran, pero a su vez que quienes quieran acceder, tengan la posibilidad de hacerlo y no haya barreras para ni dificultades dentro del sistema. Eso es un gran desafío. Uh-huh. Recordemos que es todo el país y nosotros tenemos que asegurarlo la disponibilidad en todos los departamentos, en área rural, en área urbana, en forma de internación y en forma ambulatoria. La Ley de Cuidados Paliativos no es una condición para el acceso o la solicitud de eutanasia. Uh-huh. La eutanasia tiene que ver, sí, con una estrategia más de atención, que obviamente, por sus características, requiere una legislación. Si se aprueba, si termina aprobando la ley de eutanasia, va a terminar siendo un derecho que tenemos las personas que vivamos en este país. Y no es excluyente de una buena calidad de cuidados paliativos. Es lo mismo que si yo dijera, alguien que tiene una indicación de cirugía y quiere acceder o no quiere acceder, pero si no se la hace, podría terminar en dolor o en otras complicaciones o aún en la muerte, y quiere adelantar ese proceso. Si, bueno, si yo no le aseguré el procedimiento, no debería tener. Es decir, yo tengo que asegurar la buena calidad asistencial en todos los aspectos, porque todos pueden generar sufrimiento. Obviamente que cuando uno está en estos procesos de definición tan profunda, tenemos que dar las certezas y asegurar que ese derecho se cumpla con todas las condiciones necesarias. Es decir, no generar determinantes que puedan hacer que esa resolución personal de alguien sea no en las condiciones adecuadas. Claro. Pero para eso la formación de los profesionales es la que está en juego. Estaríamos subestimando la formación de todos aquellos profesionales que están en torno a personas que están enfrentándose a situaciones que los llevan a estas definiciones. Uh-huh. Es decir, no es excluyente una cosa de la otra. Bien. Es parte de una estrategia asistencial.
Entiendo. Se nos terminó el tiempo. Brevemente le pregunto, ¿en qué está la vacunación contra el sarampión, que ustedes alertaron en su momento sobre casos en la región, sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, se ha hecho énfasis en la segunda dosis, para lograr una cobertura adecuada, y hemos logrado superar el 90% en general en todo el país.
Bien. Doctora Fernanda Nosar, gracias como siempre por acompañarnos. Un placer y estamos en contacto.
Gracias a ustedes.
Buenas jornadas.